Bienvenido a Vivir Viajando, el programa donde vas a descubrir cómo diseñar un trabajo online y llevártelo en la mochila. Este podcast es para ti si eres un rebelde, un inconformista que quiere construir su propio estilo de vida. ¿Quieres dar la vuelta al mundo? ¿Vivir de lo que te apasiona? ¿Construir un negocio digital que te haga ganar dinero? Aquí descubrirás que con cualquier tipo de trabajo se puede vivir viajando. Conocerás ingenieros, diseñadores, psicólogos, artistas, arquitectos y hasta filósofos que han conseguido la vida de sus sueños como nómadas digitales. Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo. ¿Preparado? Sube el volumen. Empieza un nuevo episodio de Vivir Viajando. Con todos vosotros, Antonio G.
Soy Antonio G. de inteligenciaviajera.com y hoy estamos en un nuevo episodio de la charla viajera. Bueno, hoy tenemos una pedazo de coach aquí, a Hanna Kanja. Hanna, ¿qué tal?
Pues muy bien y muy contenta de estar aquí contigo.
Bueno, estamos en Madrid, en tu ciudad, entrevista offline que yo creo que hacía ya 4 o 5 meses que no hacía, así que súper agradecido de que estés aquí. Bueno, primera pregunta obligada. Tu sonrisa, a mí es lo que más me gusta de ti, así que bueno, cuéntame un poquito cómo lo haces para, da igual que estés aquí, que estés aquí, que estés mejor, estés peor, siempre tener la sonrisa en la cara. Cuéntame un poquito la clave de
eso. Pues fíjate que esto, yo creo que el... Bueno, me han inventado un porcentaje, venga, el 60% de la gente que se apunta a mis cursos o que me contrata, yo creo que... me dice, joder, es que quiero vivir con más energía, quiero vivir con más chispa, con sonrisa, ¿no? Alegre y tal. Y entonces yo digo, yo esto me lo pregunto muchas veces, digo, a ver, tía, ¿cómo es posible que aunque estés hecha polvo y aunque estés ahí como... Pues yo creo que es porque soy capaz de tener muy presente en mi vida, en todo momento, todo lo bueno que hay en ella. Esto puede sonar algo muy... como muy así cursi y tal, pero en realidad creo que si todos fuésemos capaces de conectar cada día con todo lo bueno que tenemos en nuestra vida y enfocarnos en lo que tenemos y no en lo que nos falta, pues probablemente viviríamos con un poquito más de vitalidad, ¿no? Y bueno, esto luego también yo creo que depende un poco, independientemente de esto, yo creo de la personalidad de cada uno, pero aunque sea también... que pueda ser un rasgo de personalidad, creo que uno puede trabajar en generar eso, más energía de la buena.
O sea, que una parte viene de ti, que ya te sale de dentro, y otra parte sí que está trabajada a lo largo de tu vida.
Sí, porque yo creo que lo fundamental es que yo soy capaz de disfrutar de mi vida, aunque aún en los peores días, bueno, en los peores días... Si me tengo que rebozar en la mierda, me rebozo, no pasa nada.
Hanna también llora.
Sí, no, no, pero además a tope. Y me cago en la puta, ¿sabes? Y todas estas cosas. O sea, yo soy una persona normal, pero en mi día a día, pues intento disfrutar, ¿no? De que estoy viva y que la vida es maravillosa. Es que es así. Y ya te digo, la vida es maravillosa a pesar de todo, ¿sabes? Y además... cuando uno tiene en cuenta que la vida es, o sea, es maravillosa, pero que además, yo siempre digo, yo me enrollo mucho. ya
empiezo. Si hablamos de tu risa, podemos enrollarnos 5 minutos.
¿No? Entonces yo digo, hay un montón de cosas en nuestra vida, me voy a inventar otro porcentaje. El 80% de las cosas que nos pasan en nuestra vida son cosas que sobre las que tenemos control. Es decir, hay mucho de lo que nos pasa en nuestra vida que depende de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que decimos y de lo que hacemos. Luego hay una ventanita ahí que está abierta de par en par, por la que la vida nos puede mandar lo que sea, en plan enfermedad, tragedias, pérdidas, o sea, y estamos ahí expuestos a que por ahí entre de todo. Si tú eres consciente de eso y sin embargo vives tu vida, ¿sabes?, enfocado en lo bueno y tal, cuando te entre por ahí cualquier cosa mala, estarás preparado, ¿no? Y sabrás que es una parte esencial de la vida y seguirás enfocándote también en lo bueno que tienes y no te vendrás abajo.
Yo creo que tus clientes tienen que estar ahora mismo flipando, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de salto base, porque yo sé que bueno, una época de tu vida fuiste la única mujer en España que bueno, practicaba esta disciplina extrema, ¿no? Por así decirlo. Pero cuéntame un poquito de qué se trata esto.
Pues en el salto base, digamos que es como una... podría decir que es una modalidad de paracaidismo, para que se entienda, pero en realidad no es una modalidad de paracaidismo, más allá de que pues en los dos utilizas un paracaídas. Pero es muy distinto porque en paracaidismo saltas de un avión, es un deporte muy muy seguro, aunque no lo parezca, el paracaidismo es un deporte muy seguro, que tiene un riesgo percibido muy alto, pero un riesgo real muy bajo. Sin embargo, el salto base no. El salto base es un deporte muy peligroso, muy muy peligroso, porque cuando tú te tiras de un precipicio, o de un edificio, o de un puente, pues tienes puntos de impacto, puntos con los que te puedes fostear, pues los tienes muy cerca, ¿no? Entonces, estamos hablando de márgenes de error, o sea, de tiempos muy, muy, muy cortos, ¿no? Estamos hablando de segundos. Entonces, si tú tienes un problema de salto base, el problema puede que, pues que sea... Bueno, pues que al final termines mal, la verdad.
De hecho, 3 de abril... de 2011,
ahí
tuviste tu accidente, que dio un giro completo a tu vida. Cuéntame un poquito qué pasó este día.
Bueno, pues ese día salté del Peñón de Ifac en Calpe y bueno, el paracaídas me abrió con un giro de 180 grados y entonces fui a impactar contra la pared. Yo ahí lo recuerdo como todo en cámara lenta y como pensando... Hostia, me está pasando a mí, ¿no? Porque tú cuando haces un deporte de este tipo no puedes vivir en los mundos de Yuppie. O sea, sabes que en cualquier momento vas a tener un accidente, ¿no? Entonces era como, ¡guau! O sea, me está pasando a mí, ¿no? Entonces lo siguiente que pensaba yo era que me iba a impactar contra la pared y me iba a ir para abajo y en algún momento me iba a matar.
¿A qué altura estaba, más o menos?
Estaba unos 200 metros del suelo. Y entonces, pues lo que pasó fue que impacté contra la pared y se me quedó enganchada el paracaídas se me quedó enganchado ahí en dos minúsculos trozos de roca de forma totalmente milagrosa y estoy viva.
Bueno, ¿qué pasó? Porque yo sé que tuviste ahí una gestión del miedo, ¿no? Que ahora eres domadora del miedo. Cuéntame un poquito, bueno, no sé cuánto tiempo estuviste.
Estuve 4 horas ahí colgada, en cualquier momento se me podía desenganchar la campana y me podía ir para abajo y matarme, pero bueno, la verdad es que...
¿Qué pasa por la cabeza en esas 4 o 5 horas de la roca?
Pues lo que yo, por ejemplo, tenía como prioridad controlar el miedo y el pánico. Sabía que si me dejaba llevar por el pánico en ese momento iba a cometer una cagada y no podía permitirme, o sea, la situación era tan, tan delicada que no podía permitirme cometer ni un solo fallo. Entonces, mi prioridad era... Tienes que controlar el miedo. Entonces, utilicé algunas técnicas, porque ahí estaba como yo sola, colgada de un trozo de tela a 200 metros, y dices, bueno, ¿qué hago? ¿Sabes? Y entonces, pues me puse a cantar, porque yo no tenía, en ese momento no tenía un smartphone, ni tenía el iPod, ni nada, entonces era como, ¿qué hago? Digo, bueno, pues a mí me gusta la música, y la música pues tiene un papel muy importante en mi vida, y en mis emociones. Entonces digo, bueno, voy a cantar canciones que me gusten y que me pongan de buen ánimo, ¿no? Y funcionó, la verdad es que yo estaba ahí, pues eso, cantando mis canciones favoritas y canciones que me traían buenos recuerdos de mi vida y funcionaba, ¿no? Otra de las técnicas que utilicé fue, pues, disfrutar del momento. Esto suena un poco raro, pero... o sea, el Peñón de Calpe es un lugar espectacular, ¿no? Entonces yo estaba ahí colgada y veía el mar, la brisa, el solecito.
Arriba, colgada ahí en la roca, tenía unas vistas privilegiadas, ¿no?
Bueno, como te digo, yo decía, bueno, vale, me puedo morir en cualquier momento, pero este sitio es guay, ¿sabes? Entonces, esas buenas sensaciones me ayudaban a no conectar con el miedo y tal. Entonces, bueno, está claro que era una situación muy jodida. Y había momentos en los que sentía como el miedo no pensaba mucho en la muerte, ¿no? Era como, bueno, voy a dejar de, o sea, sobre todo era como la sensación de quizá mi vida se acabe ahora, pero el tema de la muerte era como que, no sé, era como que no tenía ningún sentido en ese momento, no, era simplemente que mi vida iba a terminar en cualquier momento. Y cuando a veces sentía eso, de repente necesitaba aislarme de la situación, ¿no? Era como, necesito salir de esto, ¿no? Y ahí lo que utilizaba era como, o sea, era como una técnica de salirte, ¿no? Entonces, yo en ese momento me imaginaba que estaba en una película, de que aquello era una película que no me estaba pasando a mí y que como en las películas pues suele siempre haber un final feliz, pues que a mí me iba a pasar lo mismo, ¿no? Pero era como, esto es una peli, ¿sabes? Esto no me está pasando a mí. Entonces, en los momentos ahí muy, muy, muy duros de sentir que, joder, ¿sabes? Que me podía morir, pues esto me ha ayudado un montón. Así que la verdad es que puedo reconocer que, pues que se me da muy bien esto de gestionar el miedo, la verdad.
Y al final, ¿qué pasó? Porque yo sé que tu marido estaba arriba, sí. ¿Podéis hablar un poquito con él?
Sí, yo, bueno, la verdad es que desde el primer momento estuve hablando con él e incluso durante al principio, o sea, la primera creo que fue media hora o 40 minutos, yo sentí como el paracaídas cedía un poco, ¿no? Como que me caía un poco. Y ahí le llamé para despedirme, ¿sabes? Y para decirle, bueno, pues que le quería y que hablase con mis padres, que les dijese que lo sentía, porque mis padres no sabían que yo hacía salto base. Entonces, pues eso, no sé, para despedirme. Y, ojo, mi marido se puso muy triste y yo era como que colgué. Y fíjate, en cuanto colgué dije, vale, no puedes ponerte triste ahora, no puedes llorar, no puedes, ahora mismo enfócate en no caerte de aquí, ¿sabes? Y bueno, mi marido intentó rescatarme, porque es que parece una peli, ¿sabes? Entonces mi marido, que es escalador y es bombero y tal, pues yo me acuerdo cuando me quedé colgada, era como, joder, mi marido es escalador y bombero, o sea, baja aquí ahora mismo, o sea, yo no sabía ni si podía bajar, si la cuerda, si extrapolaba, que si no, era como, baja ahora mismo por mí, ¿sabes? Pero no podía porque, pues eso, la pared extrapolaba y era imposible, ¿no? Pero tuvo un momento gracioso, la verdad.
Pero al final sí que bajaron los bomberos, creo, ¿no?
No, subieron dos bomberos. Bueno, no fueron dos bomberos. Fue un bombero y un chico, un escalador, que iba ahí a pasar el día. Pero al parecer, dentro del equipo de rescate de los bomberos, o sea, la vía para llegar hasta donde estaba yo, la vía de escalada para llegar hasta donde estaba yo, era una vía muy, muy complicada. Y dentro del equipo de rescate de los bomberos no había nadie que tuviese el nivel suficiente como para llegar hasta mí. Entonces, en escalada siempre tiene que haber dos personas y menos mal que estaba ese chico ahí para subir también a por mí. Entonces, bueno, la verdad es que fue una operación de rescate muy compleja y bueno, yo me acuerdo cuando les vi era como, no sé, ellos me vieron como, ellos fliparon, ¿no? Y esto me lo conté después porque yo les estaba escuchando, ¿no? Que estaban escalando ahí, dándolo todo y no sé qué. Yo cuando les vi era como, ¿estáis bien? Claro, ellos era como, perdón.
Pero es que te escucharían cantando, les preguntas si estáis bien, estarían ellos en la película viéndolo después, ¿no?
Entonces, bueno, la verdad es que fue todo muy surrealista, pero bueno, todo salió bien, estoy viva y bueno. Pero bueno, que fue una situación ahí, una experiencia.
Cuéntame un poquito a lo mejor los aprendizajes clave, ¿no? Que bueno, de todas las situaciones críticas, al final, bueno, extraer unas conclusiones y bueno, conociéndote seguro que tú lo aprovechaste al 100%.
Pues mira, yo he visto una, si quieres que te diga la verdad, yo he visto una charla en TED, una de estas charlas de TED, ¿no? Que tiene mucha, que tienen un mogollón, 300 millones de visitas, ¿no? De un chico que habla sobre cuando, que estaba en un avión y no sé si la habéis visto, que estaba en un avión y entonces el avión empezó a descender, que se iban ahí a estampar contra, bueno, que el avión se iba a chocar contra el río Hudson ahí en Nueva York. Y entonces la charla creo que se titula lo que pensé en 3 minutos antes de morir, sí, o algo así, ¿no? Entonces este chico cuenta como luego no se peleaba con su mujer, yo seguía discutiendo con mi marido, seguía viendo un poco la vida igual, ¿sabes? Era como, claro, cuando vi esta charla dije, joder, me he perdido algo.
Tenemos la versión de América, la versión española.
Claro, ese chico decía, joder, de repente, no sé qué, y yo, pues vale. Entonces, bueno, pero sí que es verdad que aunque En mi día a día tampoco, o sea, en mi día a día las cosas no han cambiado mucho y sigo viviendo una vida totalmente normal. Lo que aprendí, o sea, lo fundamental que aprendí en ese momento es que independientemente de nuestra situación, de dónde estemos, de cuál sea nuestra circunstancia, de cómo sea nuestra vida, en nuestro día a día tenemos herramientas suficientes dentro de nosotros que nos permiten sentirnos mejor. Y esto puede parecer como lo más simple y lo más de perogrullo del mundo, pero esto es súper potente, porque muchas veces cuando perdemos un trabajo, estamos en el paro o tenemos una separación y de repente pum, no vemos salida o de repente todo empezamos a sentir miedo o por los cambios o de repente empezamos a dejarnos llevar, ¿no? Por esas malas sensaciones, tenemos en nuestro día a día herramientas súper simples para que nos ayudan a sentirnos un poquito mejor y por lo tanto a seguir adelante, ¿no? En nuestro día a día. ¿Por qué soy consciente de ello? Porque ya te digo, yo estaba ahí, no tenía absolutamente nada y a través de pues, unas canciones, esto evidentemente no es aplicable a todas las circunstancias ni a todos los problemas de la vida, ¿no? Pero yo en ese momento me estaba enfrentando a lo peor a lo que se puede enfrentar un ser humano, ¿no? Que es a su propia muerte. Y en esa situación tan complicada en la que sabes que en cualquier momento te vas a morir, dices, joder, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? ¿Qué puedo hacer para no dejarme llevar por el miedo? Pues me pongo a cantar, me empiezo a buscar lo bueno de mi situación, ¿vale? Joder, estoy en un sitio de puta madre, ¿sabes? Y puedo disfrutar un poco de esta situación, ¿no? O lo de salir de fuera y ver tu problema desde la perspectiva, ¿no? En cuanto te sales desde fuera y ves tu problema desde lejos, tu problema se hace un poco más pequeño, ¿no? No te cubre aquí, no te sepulta, ¿no? Y ese es mi mayor aprendizaje de esta experiencia.
Bueno, me parece espectacular.
Bueno.
Yo creo que en primera persona, de todas maneras, colgaré la charla atrás del chico del avión, la tuya también,
Vale.
porque a raíz de esto, no sé si fue el año pasado, también diste una charla tú en TED.
En TED Cibeles, sí, fue en 2013, en noviembre de 2013, y bueno, es como que cuento un poquito estas técnicas que utilicé, ¿no? Y lo que acabo de contar también. Fue una charla, bueno, que estuvo muy bien, tuvo momentos de risas y tal, y fue una experiencia muy, muy buena, la verdad. Entonces, bueno, ahí está la charla esta de TEDx.
Perfecto. Bueno, colgaré también los dos artículos que tiene Hanna en su blog, en el que cuenta todo con pelos y señales de esta experiencia.
Sí.
Y ahora me gustaría hablar un poquito de los viajes. Hanna es una experta viajera, aventurera. Ahora ya está en otra etapa de su vida, pero obviamente cuando era joven, bueno, era la viajera número uno aquí. Cuéntame un poquito, primero, ¿qué significa para ti la palabra viajar? Y luego, bueno, si quieres contarme un poquito por encima una visión
Vale.
360 de todos los lugares que has estado.
Bueno, yo en realidad como que siempre he tenido la inquietud de, más que de viajar, era como de siempre he tenido mucha curiosidad y era como que siempre he tenido desde muy pequeña, ¿no? La inquietud de conocer otros sitios y otras formas de vida. Y yo me acuerdo cuando era pequeña, bueno, mis padres son marroquíes, bueno, yo también me considero marroquí, aunque nací en España, siento que, bueno, son unas raíces pues muy fuertes, ¿no? Y entonces tengo mucha familia repartida por Europa, ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando éramos pequeños que mi padre cogía el coche y decía, venga, para Bélgica, en coche, ¿sabes? Y para mí era una aventura total, era como algo guapísimo, ¿no? Y fíjate que Bélgica, pues tampoco, o sea, la forma de vida y tal no era muy diferente, ¿no? Pero lo recuerdo como algo increíble, ¿no? El cogernos el coche y además me acuerdo que parábamos en Francia, las típicas zonas de reposo de Francia, y era todo como, y estaba ahí como, ¡hala! ¿Sabes? Era otro país, ¿no? Y eso siempre me ha hecho sentir bien, ¿no? Y entonces yo me acuerdo cuando estaba en el instituto, que yo decía, joder, ahí tenía como un mogollón de inquietudes de, joder, yo era una empollona, ¿eh? Y sí.
Hanna era de todo matrícula, ahí en la universidad, casi
No, sobre todo
sobresaliente.
en el instituto y en el colegio era todo sobresaliente, todo, y bueno, era una empollona. Pero luego también leía mucha filosofía existencialista y tal, y yo dije, joder, ahora, es que en aquel momento no había internet y tampoco, o sea, pero yo era como, y ahora voy a entrar a la universidad y luego voy a conseguir un trabajo. Y digo, pues qué rollo, ¿no? Quiero decir, y fíjate que con esas buenas notas podía acceder a un montón de posibilidades y a la carrera que me diese la gana y tal. Y digamos, de esto se trata la vida, ¿sabes? Y entonces, bueno, la verdad es que esas inquietudes, yo escribía mucho sobre esto y tal, y esas inquietudes seguían ahí. Pues como era una empollada, pues me fui a la universidad, pero cuando terminé la universidad dije, no, esto no, o sea, yo ahora no puedo, o sea, no me decía, no, no, porque fíjate que yo, desde que tengo esa razón, he tenido dos cosas claras. Una, que no me, nunca me compraría una casa, y dos, que nunca sería funcionaria. ¿Por qué? Porque yo decía, o sea, el mismo trabajo toda la vida, digo, o sea, qué aburrido, ¿no? Y el tema de la hipoteca, ¿no? Que ya te pilla ahí al mismo sitio de vida, o sea, que tienes que estar ahí. Entonces, bueno, eso es como un reflejo, un resumen de esa inquietud que tenía yo de nómada, de conocer sitios, de no sentirme ahí como enganchada o obligada a estar en el mismo sitio, ¿no? Entonces, bueno, cuando terminé la universidad me cogí un Erasmus, ¿no? En el último curso. Pero yo en la universidad ya estaba como muy decepcionada, ¿no? Con lo que estaba estudiando, no me gustaba, pero bueno, al final digo, esto tengo que terminarlo. Y lo terminé en el Erasmus y ya pues estaba en París. Bueno, hice la primera parte del Erasmus en Niza, luego en París, uh-huh. Y ya dije, ya no vuelvo. Esta es la mía, ya no vuelvo, ya me quedo por ahí, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ese año, pues se iniciaron como unos años de mi vida de estar de aquí para allá, ¿no? De vivir en muchos sitios, de viajar también, muchos interrailes en ese momento y tal. Y como decir, bueno, aunque tengo unas notas que te cagas y sé hablar inglés y francés y no sé qué, prefiero trabajar de lo que me salga para generar una experiencia vital, ¿no? Entonces, pues empecé, pues me volví a París trabajando de camarera, luego estuve viviendo en Pamplona, luego estuve viviendo en Irlanda, estuve viviendo en varias zonas de Irlanda, luego me fui a Valencia, luego y entre medias, pues eso, iba intercalando interraíles y luego ya pues me hice un round the world de estos de... En aquella época tampoco había tanta información, pero la verdad es que fue una experiencia ahí bastante, bastante potente, ¿no? Entonces, bueno, tampoco he viajado tanto, tanto, tanto por el mundo, pero... Porque cuando... O sea, cuando ya era el momento de seguir viajando más y de seguir recorriendo esas partes del mundo que me quedaban... Empecé a hacer paracaidismo, y el paracaidismo es un deporte carísimo, y ya todo mi dinero se me fue en paracaidismo. Entonces, como que tengo todavía muchas zonas del mundo pendientes para viajar, pero bueno, en esa época realmente era como de atreverme, ¿no? De, va, llego a esta ciudad, no me mola, no gota, venga, me voy a otra, a ver qué se cuece por ahí, ¿no?
No sé si en todos estos viajes tú viajabas sola, tuviste, bueno, habías mezclado viajes con amigos, con familia, viajando sola un poquito, cuéntame cómo...
Pues en esto, la verdad es que viajaba con mi, en aquella época viajaba con la pareja que tenía entonces, uh-huh. Que es un chico que conocí en un festival, y él en ese momento pues trabajaba en una fábrica, ¿no? Y me acuerdo que en Pamplona, y yo me fui a vivir con él a Pamplona, y le dije, tío, vámonos de aquí, ¿sabes? Que hay más vida, hay más mundo, ¿no? Porque además me acuerdo que el tema de... Yo también trabajé en una fábrica, ¿sabes? Sé lo que es trabajar ahí a turnos, en una cadena de montaje. Pero yo es que, o sea, pillaba curro de lo que fuese, ¿sabes? Era como que me daba igual. Eran todas experiencias para saca, ¿no? Y me acuerdo que en aquella época en Pamplona, pues trabajé, pues eso, limpiando pisos, de mensajera en moto. O sea, tú imagínate que llegas a una ciudad nueva, no la conoces... Y ves un anuncio que dice, buscamos repartidor en moto de estas empresas de mensajería. Sí. Y dices, ¿puedo voy a ir? Y entonces te hacen la entrevista y tú le dices, no, acabo de llegar a Pamplona, no conozco las calles, o sea, no conozco nada. Y te dan el trabajo. Y entonces me acuerdo el primer día que iba parándome literalmente los semáforos preguntando a la peña, ¿dónde está esta dirección? ¿Cómo se llega? Cuando se supone que el tema de la mensajería en moto tiene que ser como súper rápido. Bueno, un Cristo. Y entonces yo empecé a trabajar también en unas fábricas y me di cuenta de lo que era ese trabajo, ¿no? De repetición, de tal. Y le dije a este chico, vámonos, ¿no? Y entonces él confió, ¿sabes? Y a partir de ahí empezamos a viajar y a conocer sitios y a vivir una vida, como te digo, muy, muy libre. Yo puedo reconocer que en ese momento me sentía libre, porque es eso. Era como, venga, vámonos a Irlanda. ¿A qué ciudad? Venga, vamos a echarlo a Carol Cruz. Yo eso lo llevaba a hacer en mi vida, ¿sabes? ¿A Cork o a Shannon? Venga, vamos a echarlo a Carol Cruz. Y lo echamos a Carol Cruz, ¿sabes? Y nos fuimos a Cork. Y bueno, primero habíamos estado en Killarney y tal. Y jolín, esa sensación de no le debo nada a nadie. Estoy trabajando de lo que me sale y estoy tomando mis propias decisiones, ¿no? No voy a decir que no hubo momentos muy difíciles, ¿no? Porque luego también a mí me digo, joder, estoy a una carrera y estoy aquí trabajando de esto, ¿sabes? Pero en ese momento era como que confiaba, ¿no? Ya llegaría el momento de asentarme un poco más y de sacarle partido a lo que había estudiado, si es que tenía que ser así, ¿no? Entonces, bueno...
Cuéntame un poquito lo de la vuelta al mundo.
Vale.
Yo sé que una vuelta al mundo es un viaje diferente, no sé en cuánto tiempo lo hiciste, cómo que se hace la planificación. No había planificación y era, bueno, lo he hecho a Caracruz también, cuál es el siguiente país o cuál es la siguiente ciudad. Cuéntame un poquito cómo fue.
Pues en ese momento, como no había internet, bueno, mi viaje de vuelta al mundo lo iba a dividir en dos, ¿vale? Uno de 6 meses y otro más adelante de 6 meses.
Uh-huh.
Al final pasaron cosas y solo pude hacer ese de 6 meses primero. Entre ellas que empecé a hacer paracaidismo, lo dejé con este chico, empecé a hacer paracaidismo y al final no se me ha vuelto, o sea, la vida no me ha llevado otra vez para allá. Y entonces, en esos 6 meses, como te digo, esto fue hace 11 años, más o menos. Y claro, en ese momento no había internet, entonces era como que tenías que planificarlo. Sí que había internet, pero para internet pues te tenías que ir a los coffee shops o a los cibercafés y tal, entonces no era como, no había tanta información, ¿no? De hecho yo me fui con un montón de Lonely Planet, ¿sabes? Que era lo que se hacía antes, te cogías el tochazo de Lonely Planet y claro, como pesaban tanto, luego me acuerdo que los dejaba ahí en el aeropuerto para que los cogiese que los quisiese, ¿no? Porque es que el de China era así, ¿sabes? Entonces, bueno, tengo que, o sea, las paradas estaban como muy, o sea, todo estaba cerrado y tal, excepto en algunas paradas en Australia, que estaba como el tema un poco más abierto, pero todo iba con fechas cerraditas de avión y eso. Entonces, bueno, fueron 6 meses.
¿Cogiste un vuelo de completo para la vuelta al mundo?
Sí, sí. Y, bueno, empezamos en Irlanda, salimos de Shannon precisamente y terminamos en París.
Uh-huh.
Y bueno, pues entre París fuimos a Estados Unidos porque a mí me apetecía conocerlo y tal, y estuvimos en Nueva York, estuvimos pues eso, viendo las cataratas del Niágara y todo eso por ahí. Luego nos fuimos a San Francisco, el Cañón de Colorado, estuvimos en Los Ángeles también y en San Diego, ¿vale? Y en Las Vegas. ¿Sabes? Pues era como, vamos a conocer Las Vegas. Y bueno, por ahí nos movíamos, o sea, realmente eran 7 paradas, con lo cual todo es, o sea, luego los viajes por tierra, que se llaman Inland, ¿no? Pues eso tú lo hacías como te apeteciese, ¿no? Entonces luego de ahí nos fuimos a Nueva Zelanda y ahí solo estuvimos en la isla del norte, porque es que no, tampoco teníamos tanto tiempo, ¿sabes? Era como, tenemos que tomar decisiones y renunciar, porque, ¿sabes? Es mejor a veces, pues, tomarte un poquito más de tiempo, ¿no? Y aprovechar para conocer un poco mejor el sitio que querer abarcar demasiado. Entonces, tomamos la decisión también de solo estar en la zona, en la isla del norte, y la verdad es que la visitamos con bastante calma y fuimos de Auckland a Wellington, si no me acuerdo mal. Es que no me acuerdo si es Wellington, ¿no? No, Wellington está en el sur. De Auckland a... No sé cuál es la ciudad del sur. Bueno, desde ahí, desde la... O sea, nosotros llegamos al norte y fuimos ahí, pues alquilamos un coche y estuvimos visitando toda la isla. Y desde el aeropuerto del sur, de la isla del norte, pues ya volamos a Australia. En Australia estuvimos desde Melbourne hasta Cairns. Y, joder, la verdad es que fue un viaje muy bonito. En aquel momento no buceaba.
Uh-huh.
y fue una pena, porque toda la barrera de coral y eso, pues lo hicimos con el típico snorkel y eso, pero estuvo muy guapo.
Cuéntame un poquito la gestión del dinero, cómo lo hacéis, porque no sé si en estos, bueno, en esos meses previos habéis estado ahorrando y os fuisteis con esos ahorros, o viajabais con bajísimo presupuesto, casi sin dinero. Cuéntame un poquito cómo lo hacéis.
Pues mira, te cuento, yo en ese año de Irlanda fue como que me planteé el objetivo, ¿no? Yo quiero hacer esto. Yo quiero viajar un poco más y hacer un round the world de estos. Y aunque sabía que no teníamos mucho tiempo en ese momento, aunque fuese 6 meses, lo quería hacer. Entonces, estuvimos ahorrando. Estuvimos ahorrando durante todo el año, en plan, pues poco a poco, ¿no? Íbamos, de lo que íbamos ganando, íbamos apartando un poco de dinero y a veces, pues nos renunciábamos, por ejemplo, a ir a alguna fiesta o a hacer, no sé, algún viajecito por Irlanda. Bueno, la verdad es que al final Irlanda lo conocimos bastante bien, pero en general teníamos como que un objetivo súper claro y entonces al final no te costaba, ¿no? Porque era algo que querías hacer y que querías experimentar en tu vida y bueno, al final conseguías coger cada mes un poquito de dinero, un poquito de dinero. Y luego cuando estuvimos allí, pues la verdad es que íbamos, pues como se va en un viaje de estos, pues pagando, bueno, evidentemente en Estados Unidos y en Nueva Zelanda y en Australia no era, y en Hong Kong pues era más caro, pero a partir de Hong Kong, en el sudeste asiático y todo esto, pues pagando $3 para dormir o así, ¿sabes? Y comiendo pues eso, mochilero total. Y bueno, la verdad es que no me acuerdo cuánto nos gastamos, pero joder, pero es que al final te gastas poco, ¿eh? O sea, realmente si te lo montas bien, que parece que es algo como que
es muy difícil alcanzar la vuelta al mundo, muy cara.
Sí, sí, y al final es que y ahora con la información que hay, yo creo que está, a ver, no sé si me estoy tirando un poco el rollo aquí diciendo esto, pero creo que está al alcance de cualquier persona. Si esa persona se plantea su objetivo y dice, voy a conseguirlo, ¿vale? Y entonces, evidentemente, tienes que renunciar a otras cosas, tienes que estar ahí un poco más pendiente del dinero que te gastas y tal, pero, joder, estás haciéndolo para cumplir un sueño, ¿no? Para cumplir un objetivo. Entonces, ya te digo, yo no considero que por gastarme menos dinero, por ir más de mochilera o por ir a los guest house estos que a veces pues veías una cucaracha por ahí, ¿sabes? No considero que mi viaje fuese peor, ¿sabes? Yo me lo pasé muy bien y bueno, pues también siempre he sido un poco aventurera y yo ahí estaba en mi salsa, era lo que me hacía sentir bien. Cuando yo me casé, me fui de luna de miel a Sudáfrica y estuvimos toda la luna de miel, que si haciendo paracaidismo, que si con el paracaidismo, que si haciendo salto base, que si buceando con tiburones, que si no sé qué, no sé cuándo. Y me acuerdo cuando llegué ya a Cape Town, que era como, joder, qué mierda de luna de miel es esta, no hemos tenido ni un día de descanso. Nada más que intentando hacer cosas, experiencias, no sé qué.
Echaste de menos tu época más mochilera.
Claro, efectivamente, y era como, bueno, realmente es un poco, si tú tienes esta cosa dentro, ¿no? De la aventura, es lo que te llama, ¿no? Lo que pasa es que era como, joder, esto es una luna de miel, se supone que, joder, ahora tienes que volver a Madrid a currar, y es como, no nos hubiese venido mal un día de estar en una tumbona, ¿sabes? Eso también está bien, ¿sabes? Que te traigan ahí el cóctel. Entonces, bueno, pero que yo creo que eso además se lleva dentro. Se lleva un poco dentro.
Oye, cuéntame de todos estos viajes un poco el mejor momento y el peor momento que hayas tenido.
Vale, el mejor momento lo tengo localizado en una isla de Malasia que se llama... no me acuerdo.
Luego me la pasa y lo metemos aquí, luego por aquí.
Vale. Es una isla, esto es Malasia, pues es una isla que estaba en el este. Son dos islas y estaban en el este. Y me acuerdo que en esa isla, ahora no sé cómo estará la cosa, pero había que llegar en barco.
Ahora ya puedes nadar, ¿no?
Han construido ahí un puente. Bueno, el caso es que era una isla como que tenía como... Era como... Estaba bastante deshabitada, ¿no? Y tenía como pocos sitios, ¿no? Para dormir, ¿no? Era todo como muy... Está todo muy, muy vacío todavía, ¿no? Muy poco explotado y me acuerdo, ya estábamos como pues, casi al final de nuestro viaje y tal. Y me acuerdo estar ahí en la playa y... Porque habían sido como muchos kilómetros, muchos pick-ups, muchos trenes, muchos autobuses, muchos... O sea, era como... En ese momento estábamos en un playote, en un señor playote en Malasia. Y era como la sensación de ver ahí la guía del Lonely Planet, ahí todo hecha polvo de ¿sabes? Del viajado que te has pegado. Y decir, joder, qué guapo, ¿no? O sea, es con mis propios medios he sido capaz de llegar ahora hasta aquí y estoy en esta playa vacía y de repente pasa un pajarraco. Ahí me acuerdo de ese momento, un pajarraco ahí enorme, ahí a lo lejos, y fue como un súper momentazo, ¿no? De no sé, quizá de también de que estás un poco cansado y tal, y
momento exótico de relax, de
sí, no sé, lo recuerdo como sí, lo tengo muy buen recuerdo de ello. Y el peor, ahora creo que me has pillado, no sé, seguro que tengo un montón de peores momentos. yo creo que sí, fue cuando estábamos al norte de Laos y queríamos ir bajar a Tailandia ya. Y entonces había que ir en barco, aquí sí que había que ir en barco, era un río y tal, y había otras posibilidades, pero decidimos ir en barco, y claro, de repente ibas a comprar el billete y aparecía el yate de vacaciones en el mar, ¿sabes? Pero cuando llegó el día de irnos, aquí era una barca... Una barca, de verdad, o sea...
No, mira, como tenéis que ir.
Sí, bueno, yo creo que... O sea, fue una experiencia... porque es que además tenía un pequeño motor y aquello iba toda hostia y era como todo pam, 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 pam. No sé cuánto tiempo estuvimos en aquella barca y la verdad es que al final, más que miedo, porque no era miedo, era como... O sea, fue un palizón. Fue un palizón llegar desde Laos a Tailandia por barco. Pues eso, muy... Pues eso, un señor palizón. Y lo recuerdo como ahí, como, joder, ¿sabes? Seguro que ahora si pienso, pues me acordaría de algunos momentos. Ah, bueno, y de mejor momento también, la Fullmoon Party, que en aquella... Ahora tampoco sé cómo estará, en aquella época...
En
Koh Phangan. Y ahora no sé cómo estará, en aquel momento, pues... ¿Por qué? Porque yo le dije a mis amigos de Alcorcón que me iba a dar la vuelta al mundo y que me iba a ir a Tailandia y que iba a ir a la Full Moon Party. Y entonces ellos dijeron, ¡ah, pues nosotros también! Y entonces cuando llegamos a Bangkok, mi pareja y yo habíamos quedado, ¿no?, para encontrarnos con nuestros amigos, ¿no?, ahí. Y entonces están en Bangkok y de repente ven a tus amigos de Alcorcón, ¿sabes?, y todos listos para irnos al fiestón del siglo, pues moló, ¿no? Y entonces estar ahí en Koh Phangan, en la Full Moon Party, con tus amigos, ¿no? Que llevas ya una época, ya llevas una temporada viajando solo y de repente te encuentras con tus colegas ahí. Y fue también un momentazo, ¿no? Cuando de repente empezó a amanecer y verte ahí con tus amigos y decir, joder, esto mola un montón. Así que también fue un momentazo ese de Koh Phangan. Bueno.
Genial. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tercio. Tú te defines como domadora del miedo.
Sí.
Pero... En los viajes, ese miedo, sobre todo a lo desconocido, supongo, en muchas situaciones, se te manifiesta. ¿Cómo has podido tú gestionar este miedo en ciertas ocasiones, como por ejemplo lo que me contabas de Laos?
Bueno, pues ahí la verdad es que en ese sentido, yo creo que la mejor técnica ahí es confiar. Yo sé que es como un poco... contraintuitivo, ¿no? En plan de, si tengo miedo, ¿cómo voy a confiar? Pero realmente en esas situaciones o situaciones en las que, por ejemplo, en Hanoi me intentaron robar el bolso también y fue una situación como... Pero fíjate, ni siquiera lo recuerdo como un mal momento aquel. Pero a lo que voy es que en ese momento sabes que preocuparte o dejarte llevar por el miedo no te va a servir de nada. Entonces yo creo que en ese momento lo único que se puede hacer es intentar mantener la calma, ¿no? Y confiar un poco en que joder, que si te tiene que pasar algo ese día, te va a pasar y que preocuparte no te va a servir de nada. Para lo único que te va a servir preocuparte es para bajar la guardia, ¿sabes? Y bajar la guardia es algo que no es bueno, ¿no? Cuando te encuentras con imprevistos, ¿no? Cuando estás viajando y tal. Entonces yo creo que es importante mantener la calma. Y yo lo asocio mucho con el concepto de confiar, ¿no? De, sí, de confiar, no sé, es una... Yo sé que eso, esto de lo que estoy hablando requiere trabajo, ¿eh? Pero bueno.
Lo enfocaría del mismo modo, porque bueno, mucha gente, tú y yo lo hemos experimentado, el tema de los viajes y el tema del emprendimiento tienen muchos puntos en conexión. Y también se genera miedo cuando estás emprendiendo, cuando estás comenzando, cuando vas a hacer un lanzamiento. ¿Más o menos es el mismo proceso para ti?
Sí, yo creo que al final el tema del miedo tiene, digamos, una consecuencia a nivel físico, que es que te paraliza, ¿no? Bueno, con el miedo al final o te paralizas o sales corriendo, ¿no? Con las dos cosas, primero te quedas aquí como tal y luego sales corriendo, ¿no? En este sentido, yo creo que la clave, tanto cuando estás emprendiendo como cuando estás viajando, es dar un pasito adelante, ¿sabes? Dar un pequeño paso adelante. Porque ese pequeño paso adelante, imagínate cuando estás ahí, pues eso, con un lanzamiento o con un montón de temas de WordPress, que te estás volviendo loco y tal, y te empiezas a meter a ti mismo en esa espiral, ¿no?, de dudas, de incertidumbre, de miedo y tal. Ahí lo importante es, para mí, dar un pequeño paso hacia adelante, ¿sabes? Por muy mínimo que sea. Y en los viajes es lo mismo, ¿sabes? No sentirte paralizado, porque tú al final, cuando estás viajando, ¿qué estás haciendo? Estás avanzando todo el rato, yendo hacia adelante en tu camino, ¿no? Entonces, creo que al final la clave es no quedarse paralizado, nunca. Dar un pequeño paso hacia adelante, como, o sea, lo mínimo que nos podamos permitir en ese momento, porque funciona, ¿no? O sea, la acción hacia adelante, el movimiento, tiene la capacidad de disminuir la sensación de miedo y la sensación de dudas, ¿no? Entonces, aunque no sepas dónde vas, aunque no sabes si te va a servir para nada, aunque no sabes si eso es... Aunque no tengas la certeza de que eso es lo que tienes que estar haciendo en ese momento, da un paso hacia adelante. Haz una pequeña llamada, publica un post, llama al hotel, haz algo. Esa es la...
Hablando de acción, sí. Septiembre de 2012, nace hanaganya.com. Cuéntame un poquito por qué, porque tuviste también una formación previa como coach. Cuéntame un poquito esta etapa de tu vida.
Bueno, pues la verdad es que yo me formé como coach en 2008, pero tenía un trabajo aparte, ¿no? Y la verdad es que en ese momento, pues eso, temas de inseguridad y de no saber cómo sacar tu negocio, ¿no? Porque yo en ese momento lo que quería era... Yo estaba obsesionada con conseguir trabajar desde casa, ¿no? Era como, necesito tiempo para hacer mis deportes, para hacer mis cosas, tal, necesito flexibilidad, ¿no? Y en ese momento el coaching parecía una buena opción, pero eso, no... En ese momento era como, estaba paralizada por el miedo, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de este accidente, pues como que empecé a tomar decisiones un poco más audaces con respecto a lo que quería para mi vida y bueno... Fíjate cómo son las cosas, porque en ese momento, yo cuando lancé mi blog, acababa de tener una hija y dije, bueno, pues voy a hacer un blog sobre maternidad, ¿no? Porque yo creo que parece que es lo que, cuando eres un hijo, pues ya, tienes que hacer algo sobre maternidad, ¿no? Y yo tenía, mi primer blog se llamaba Mi Mamá Me. ¿Por qué? Porque tenía tres categorías, Mi Mamá Me Cuida, Mi Mamá Me Enseña, entonces el dominio era mimamame.com. Yo tenía una cabecera con una ilustración de una mamá dándole la mano a su hijo y con la bola del mundo aquí, ¿no? Y mi tagline del blog era, dame una mamá de apoyo y moveré el mundo. Bueno, pues yo estaba escribiendo en ese blog sobre maternidad y ¿quién me dejaba comentarios? Me dejaban comentarios estudiantes, mujeres sin hijos, personas mayores, hombres, y yo decía, ¿pero esto qué es?
No conectas muy bien aquí con la audiencia, ¿no?
No, yo siempre digo que al final el mercado te pone en tu sitio. Entonces yo estaba como muy, muy, ¿sabes? Recién estrenada en el mundo de la maternidad, era lo que me apetecía y tal, pero resulta que mis posts conectaban con un montón de personas más que no tenían niños. Y entonces era como, ¡hala! Yo que lo tenía clarísimo. ¿Y entonces qué hice ahí? Pues hice caso a las señales que me estaba dando el mercado. Ahí no hay que tener miedo. Porque a mí, además ahí en ese momento eso implicaba que tenía que cambiar de dominio, tenía que cambiar de diseño, tenía que cambiar todo. Cuando ya me había gastado como unos 700 euros en lo de mi mamá, ¿sabes? Que pues, y era como, joder, si solo llevo 4 meses con esto y tal. Pues ahí le eché un par de huevos y lo cambié todo. ¿Y por qué te cuento esto? Porque al final hay que estar muy pendiente de lo que te va diciendo la gente que te lee, ¿no? Y ir cogiendo como información, ¿no? Estar como muy, muy receptivo, muy receptivo de la información que te llega de las personas que te leen, ¿no? Y hacerles caso. Y como te digo ahí, el mercado es el que manda. Y bueno, pues ya te digo, empecé a... Ya como que cambié mi dominio, pues me puse ahí mi nombre, que está acojonada también un poco, en plan de... ¡Hostia! Ponerte de dominio tu propio nombre sin ninguna palabra más. No, no, es que ahora esto... Pues da un poco de reparo, ¿no? Y tal, pero cada vez me he ido sintiendo más cómoda y cada vez yo viendo que fue la decisión adecuada en ese momento. Me he enrollado un poco, ¿no?
Perfecto.
Vale.
Abre hanakanya.com en 2012 y ya estamos a 2015. ¿Qué ha pasado todos estos 3 años?
Jo, pues ha pasado de todo. Yo de verdad que si lo pienso, me da la sensación de que han pasado 10 años, te lo juro, ¿eh? Han pasado tantas cosas, ¿eh? Porque este verano, este septiembre, dije, ¡hala, 3 años! Y todo lo que ha pasado, todo lo que... Entonces, bueno, parece que subestimamos lo que podemos hacer en periodos cortos de tiempo y yo lo que me ha pasado en estos 3 años solo lo puedo catalogar como digo, ¡guau! No, es que no sé, increíble, ¿no? Entonces, bueno, al principio, cuando empecé el blog, ya era coach, estaba certificada y hacía 3 años, casi 4, pero era como las típicas dudas al principio, ¿no? De no sé si poner mis servicios ahí, no sé si poner una pestaña de servicios, no sé si poner precios, no sé, pues lo típico que pasamos todos, ¿no? Y ahí, bueno, pues empecé a ofrecer mis servicios de coaching porque ya tenía esa formación, ya estaba certificada y ya podía hacerlo de forma profesional y bueno, a través de mí, yo ahí me concentré bastante en crear buen contenido porque estaba haciéndolo todo yo sola, todo y no me daba la vida para hacer temas de SEO ni estar mucho en las redes sociales y tal. Entonces la verdad es que mi foco ahí fue, bueno, tengo ahí un grupo de personas que parece que les mola lo que estoy escribiendo, voy a enfocarme en lo que me piden, ¿no? Voy a enfocarme en lo que necesitan ellos. Y eso hizo pues que al final la gente compartiese mucho mis posts. Y así es como se me ha ido conociendo un poco más.
El mundo del coaching está completamente saturado ahora.
Sí.
¿Cómo se puede destacar en tan poquito tiempo? Porque ahora mismo tú eres una de la, bueno, de la gente, cada vez que empieza, pues si no te suena Ana Canya, no conoces el mundo del coaching en español, ¿no? ¿Cómo se puede, cómo has logrado tú destacar un poquito posicionarte un poco en el mercado como referente?
Bueno, yo creo que la clave haya sido hacer lo que, o sea, estar muy pendiente, como te digo, de lo que me pedía la gente, pero no tener miedo a mostrarme como soy, ¿no? Y a decir las cosas que se me pasan por la cabeza y a expresar mi punto de vista sobre el mundo y sobre la vida en función de mi propia experiencia, la experiencia que he tenido yo. Creo que al final cuando te das permiso para ser honesto, para ser... Esto del adjetivo auténtico y tal, ¿no? Sobre todo para ser honesto y para dar un paso y decir, bueno, esta soy yo, así es como veo el mundo, quizá te encaje, ¿no? Quizá encaje con tu punto de vista sobre el mundo, o quizá no. Pero este es mi punto de vista, ¿no? Y si tengo algo que aportarte, pues... Entonces, el tener un poco de desparpajo, el realmente tener ese valor de saber quién eres y hacer las cosas desde ese conocimiento que tienes de ti mismo, ¿no? Desde quién eres. Yo creo que eso es mágico, o sea, de verdad, lo que se... Porque cuando... A ver, ahora me voy a poner un poco... Cuando tú... te conoces muy, muy bien, ¿sabes? Conoces esa parte esencial de ti, ¿no? Más allá de todo lo que te has echado encima, ¿no? Para encajar, para gustar, para que no te critiquen, para que tal. Cuando tú dices, cuando te miras ahí o tienes esa visión cristalina de quién eres y tienes el valor también de expresarlo, ahí se producen un tipo de relaciones súper, muy profundas, muy auténticas. Empiezas a generar relaciones con las personas que te rodean, con tu entorno, a otro nivel. Y yo creo que eso es lo que me ha hecho un poco destacar, el tipo de relaciones que creo con la gente que me sigue y así. Y bueno, el tema del vídeo también me ha ayudado un montón. Yo solo se lo recomiendo a todo el mundo también.
Tiene un par de canales de YouTube, tres canales de YouTube. Bueno, sé que tiene algunos vídeos con más de 20.000 visitas incluso.
Y más de 100.000. Y más de 100.000, sí.
En el primero,
es que esto es una historia también un poco...
Ya que hemos hablado el tema de YouTube, estamos aquí haciendo una entrevista. Yo soy un novato todavía, pero bueno, tú eres aquí la crack de la entrevista y la video entrevista. ¿Unas claves aquí para que mejoremos un poquito lo que estamos empezando?
Yo la única clave que puedo, pues seguro que hay un montón de cursos por ahí, dicen cómo hacer vídeos, cómo estar mejor de la cámara. Mi único secreto ha sido hacer vídeos.
¿Cómo se aprende? Haciendo, punto.
Se aprende uno, poniéndose ahí delante de una cámara, ya sea tal. Yo hago mis vídeos con mi webcam, a estas alturas sigo haciendo mis vídeos con la webcam de mi ordenador. O sea que no hay excusa, ¿eh? Entonces, es uno ponerse delante de la cámara y darle al play y hacer vídeos. Más largos, más cortos, no sé, yo he hecho vídeos de 15 minutos, he hecho vídeos de 3, he hecho vídeos de... Entonces, ¿cómo uno llega...? Yo siempre, cuando la gente me dice, jo, es que tú tienes algo especial, digo, no, perdona, vete a mi primer vídeo y entonces luego ya me dices que yo tengo algo especial. Yo lo que tengo son 3 canales de YouTube con un montón de vídeos que he hecho... pues muerta de miedo y muerta de vergüenza. Entonces, al final, vas haciendo vídeos, te vas sintiendo más cómodo, vas encontrando tu forma de comunicar, vas entendiendo lo que le va gustando a la gente y sobre todo, te vas dando cuenta de cuál es tu principal valor para aportar. Porque esto, yo siempre lo digo, yo cuando saqué mi primer canal de YouTube, que se llamaba La Vida Cruda, que yo pensaba que solo iban a ver unos pocos frikis, porque hablaba de temas un poco frikis, y yo me acuerdo que yo no sé por qué abrí ese canal de YouTube, no tenía web, no tenía intención de convertirlo en un negocio, o sea, yo no sé, yo simplemente decía, tengo algo que contar, le voy a dar al rec. Entonces, de repente, yo hacía esos vídeos, y de repente, en los comentarios de mis vídeos, la gente, joder, tía, me mola tu energía, o sea, yo es que me pongo tus vídeos por la mañana para... Y yo decía, ¿yo? O sea, ¿me están hablando sobre mí? O sea, yo no era consciente...
Que me veo horrible, que mi voz no me gusta...
Bueno, más que horrible, yo no era consciente de esa energía que tenía, o sea, de algo tan... Porque claro, era algo con lo que yo había estado viviendo toda mi vida, pero ese feedback, recibirlo de gente que no te conoce, porque claro, tu entorno... te ve todos los días, ¿no? Entonces la percepción no es la misma, pero gente que no te conoce de nada, que de repente te vea en un vídeo y dices, joder, tía, me gusta mucho la energía que me transmites y tal, diciendo, ala, esto es lo que puedo aportar al mundo. Fíjate, hemos empezado la entrevista diciendo que el 60% de la gente que se apunta a mis cursos lo hace por la energía que les transmito. Y eso lo descubrí en mi primer canal de YouTube, en mis primeros vídeos, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo, digamos, por qué he sido capaz de crear un proyecto que funciona? ¿Por qué he sido capaz de conectar algo que me define, algo que es propio mío, sabes, que es irrepetible, que es irreemplazable, que es el tipo de energía que transmito, con un valor que puedo aportar al mundo, ¿no? Y es un poco, esto es, bueno, parece sencillo, no es fácil llegar ahí, pero si nos concentrásemos en decir, joder, ¿cuál es el valor que aporto? Esto siempre pasa por un proceso de autoconocimiento, ¿eh? ¿Cuál es el valor que aporto? Y consigues transformar ese valor que aportas en una forma de entregar servicio y tal, pues eso, las cosas tienes más posibilidades de que las cosas te vayan bien.
Bueno, Bueno, lo habíamos hablado también en la previa, pero comentamos un poquito que, fíjate, ¿no? Yo soy coach, tengo que animar a la gente, que motivarlo, y yo he tenido una época de mierda y cojo y lo digo en mi blog de coaching de motivación que la vida es una mierda, ¿no? Es un poco así, es como
Sí,
funciona Ana, ¿no?
de hecho, tengo ahora, bueno, tengo ahora un proyecto nuevo que se llama Circus People y tal. Entonces tú te metes en la landing page de Circus People y lo primero que lees es: la vida es jodida. Entonces, bueno, un poco es eso, porque yo he vivido, bueno, no te puedes imaginar la cantidad de emails que recibí por esto de la vida es jodida. Pero yo considero que la vida es maravillosa y que no tenemos, o sea, la vida es maravillosa, pero no podemos negar que por esa ventanita, como te digo, puede entrar de todo, que la vida es maravillosa, pero que puede ser muy jodida también. Entonces, yo creo que lo mejor que uno puede hacer es aprender a vivir una vida maravillosa e increíble a pesar de ese componente de pues eso, de la vida que es inherentemente, que puede ser inherentemente malo, porque a todos nos pasan cosas malas, todos vivimos putadas en nuestra vida, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedo hacer que, aunque mi vida esté llena de
De
pues,
mierda, lo puedo decir si
sí,
quieres.
de estar rodeado de gente pues chunga, me echan del trabajo, no consigo tener una relación que dure más de un mes? ¿Cómo puedo transformar todo eso, ¿sabes? Y hacerlo parte de una vida increíble, ¿no? Entonces yo, pues lo que he vivido durante estos 3 años, pues ha sido un proceso pues muy difícil con mis hijas y tal, y sacando este proyecto adelante. Y bueno, a veces lo he pensado, digo, joder, la gente que se viene a mi blog para motivarse y tal, y yo no hago más que hablar de lo mal que lo estoy pasando, de lo duro que es esto.
Bueno, una de las cosas como tú hablabas, transparencia, honestidad, lo estoy pasando mal y no pasa nada. Eso te sirve también conectar mucho más con la gente, ¿no? Con esa energía que hablabas, ¿no?
Sí, bueno, al final yo creo que se trata de ser capaz de mostrarte desde tu vulnerabilidad, ¿no? Eso yo creo que es de lo más difícil que podemos hacer en nuestra vida, ¿no?
Bueno, una de las primeras preguntas que veo cuando entro en tu blog es, Hannah, ¿qué coño hago con mi vida?
¿Qué coño hago con mi vida? Pues yo creo que esta es, digamos, la palabra, digamos, la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué hago con mi vida? Yo creo que todos tenemos la capacidad de vivir una vida con mucho más sentido, aunque no nos dediquemos a emprender algo que esté basado en. Todos tenemos. Voy a ir al grano. Yo creo que todos. Esto me voy a poner un poco espiritual, un poco tal, pero
Adelante.
yo creo que todos estamos en este mundo para ser felices y para aportar valor a los demás. Punto. O sea, para hacer que nuestra vida, para mejorar nuestra vida, es decir, para sentirnos felices y plenos con nuestra vida y para ayudar a que los demás hagan lo mismo, ¿no? Desde quién eres tú, ¿no? Eso lo podemos hacer desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche, aunque tengamos un trabajo chungo que sentimos que nos está matando lentamente, como la canción de Radiohead, ¿vale? Este trabajo que te mata lentamente. Creo que todos, independientemente, para poder sentirnos un poco mejor, es que no hay nada más potente y que te ayude a sentirte mejor que ayudar a que la persona que tienes delante se sienta mejor, ¿vale? Esto, pues al final parte de conceptos un poco cursi, siempre lo digo, ¿no? Como la generosidad, la empatía, la amabilidad. Creo que si una persona opera en su vida y vive su vida basándose en estos conceptos, ¿no? De, como te digo, la amabilidad, la empatía, la generosidad, la honestidad, va a aportarle un poquito más de sentido a su vida, inmediatamente. Luego también, pues, evidentemente, si encuentras una forma, ¿no? O sea, si encuentras una forma de hacer que eso que te gusta o eso que tal se convierta en un negocio, pues mira, mejor que mejor, ¿no? Esto es ya como la situación
idílica,
¿no? Pero aunque nos resulte difícil llegar ahí, aunque ahora mismo no tengamos, imagínate, no puedo dejar mi trabajo ahora mismo, tengo una hipoteca, tengo unos hijos, tengo tal, en tu día a día ya digo que tienes, mira, lo decía antes cuando hablaba de cómo gestioné ese día del accidente, ¿no? Todos en nuestro día a día tenemos un poder increíble para sentirnos mejor y para darle sentido a nuestra vida simplemente ayudando a los demás. Pero puede ser el panadero, puede ser tu vecino, puede ser el profesor de tu hijo, puede ser, ¿sabes? Y cuando tú sientes que has aportado algo a la vida de una persona, algo positivo, es que engancha. Entonces, como te digo, ¿qué hago con mi vida? Bueno, pues evidentemente esto de emprender está muy bien, es difícil, es muy difícil, pero digamos que es la situación idílica y una situación a la que todos deberíamos poder aspirar, ¿no? Pero si ahora mismo en tu vida, de verdad, o sea, solo hay ahora mismo bloqueos, solo hay dificultades, o sea, ahora mismo no es el momento de ponerte a hacer algo por tu cuenta, estate muy receptivo en tu día a día sobre qué puedes hacer para llevar a cabo esto que os acabo de contar. Y ahí le das un poquito más de chispa, de sentido a la vida.
Genial. Mm. Bueno, en tu blog ahora estamos época de cambio, tienes nueva web, nuevo estilo, aparece Circus People, aparece una colaboración también con Kiva, he visto, ¿no?
Sí.
Que ahora estás trabajando también con ellos. Cuéntame un poquito todos estos cambios y entramos ya en Circus People, a ver.
Bueno, el tema de Kiva simplemente, es un poco el hacer que tu aportación a Kiva es una asociación que permite que tú, como ciudadano del primer mundo, le prestes dinero a emprendedores de países en vías de desarrollo o países poco desarrollados para que esas personas puedan hacer pequeñas inversiones en sus propios negocios y que les permitan salir adelante. Esto puede ser un cabrero en Mali, o puede ser un pequeño tendero en El Salvador, o, ¿sabes? Son personas de, como te digo, países sin desarrollar, con pequeños negocios, y tú coges y les prestas $25. Hay $25 en El Salvador o en Mali, es una buena inversión, ¿no? Entonces, tú les prestas ese dinero, ellos lo reinvierten en sus propios negocios, son capaces de utilizar ese dinero para seguir prosperando, y luego te devuelven el dinero. O sea, que no es como un concepto de caridad, sino que estás ayudándoles para que lleven a cabo mejoras en sus propios negocios y mejoren sus vidas. Y me parece como un proyecto súper chulo, ¿no? Que, como te digo, va mucho más allá de la caridad. Y bueno, esta nueva imagen de mi página web, pues ha sido un poco el resultado de todo lo que he ido aprendiendo durante este tiempo, de sentirme cada vez mejor en mi piel, cada vez mejor con los mensajes que intento transmitir, cada vez más segura, más confiada. Y bueno, le he echado un curro ahí de flipar a esta página web.
Ahora la web se ha convertido en un auténtico circo ya.
Sí, sí, estoy muy feliz, estoy muy contenta con el resultado y estoy también muy contenta de ver que sigo invirtiendo sin miedo en mi negocio. Esto yo creo que también ha sido una de las claves que me ha ayudado a llegar a donde estoy. El no tener miedo a invertir en hacerte una buena página web, en formarte, etc. Creo que al final, es que eso se ve al final.
Y ahora tenemos Circus People.
Sí.
Cuéntame un poquito de qué trata tu nuevo servicio, cuánta gente va a trabajar, cuándo cerramos plazo, por si alguien está interesado en contactar contigo todavía.
Pues bueno, Circus People también es como la culminación de todo lo que llevo aprendido durante todos estos años de trabajo con personas. Y bueno, es un proceso de desarrollo personal que dura un año. ¿Por qué dura un año? Porque yo me he dado cuenta que muchas veces cuando hacemos cursos que duran 2 meses o 3 meses, cuando terminamos sentimos eso, que nos vamos a comer el mundo y tal, y luego esa sensación, cuando vuelves a tu vida real, se va diluyendo, ¿no? Entonces, esos incipientes cambios que has empezado a hacer con ese proceso de coaching que ha durado X meses o ese o ese curso, o ese seminario de fin de semana, que sales ahí y dices, Dios, pues eso al final se va diluyendo y al final vuelves, no a la casilla de salida, porque nunca volvemos a la casilla de salida, pero vuelves otra vez atrás y se va perdiendo, y eso es una pena. Entonces, como yo esto lo he constatado, de muchos años de trabajar con personas, he creado un viaje que se llama Circus People. Es que es un viaje de trabajo sobre uno mismo y sobre la vida de uno, pues que va a durar un año. Entonces, bueno, van a ser 24 personas, estamos ya casi cerrándolo, y bueno, es un proceso como muy artesanal, muy personalizado, muy
Hanna.
Sí, como vamos a hacer las cosas como muy despacio, nos vamos a tomar un año entero, es como un máster en uno mismo y en la vida de uno. Voy a hacer un máster en mí mismo y en mi vida para conocerme mejor, para relacionarme mejor con las personas, para ser capaz de gestionar mis miedos y que mi miedo no sea un obstáculo para conseguir la vida que quiero. Y bueno, y todo esto que he aprendido yo en todo este tiempo. Entonces, bueno, la verdad es que muy satisfecha, es una apuesta. Ha sido una apuesta, considero que bueno, que ha sido una apuesta buena, ¿no? Es decir, que yo me estoy arriesgando, ¿no? Presentándole esto al mundo, pero estoy súper confiada y súper segura de que va a ser la bomba, va a ser la bomba.
¿Para quién estaría destinado un poquito este servicio más específicamente?
Pues mira, ahora mismo en el grupo que estoy formando, que ya te digo que está a punto de llenarse ya, hay un chico de 22 años, recién salido de la universidad. Hay una mujer de 49 años con una experiencia vital increíble. Hay gente casada, soltera, con hijos, sin hijos. Hay gente emprendedora, trabajando por cuenta ajena. Hay gente en el paro. O sea, que realmente es un grupo súper variado, porque yo lo que intento reproducir en este viaje es la vida real. Es la vida real. En la vida real tú sales y te encuentras, pues, de todo, ¿no? Entonces, estoy haciendo entrevistas, ¿no? Para formar este grupo que vamos a trabajar juntos. Estoy haciendo entrevistas para seleccionar un poco a las personas y para que las personas que entren lo tengan súper claro. Y bueno, al final, tener un grupo tan diverso nos permite trabajar directamente sobre la capacidad de escucha y la capacidad de empatía hacia el otro, hacia el que tenemos delante, ¿no? Ir trabajando sobre estos prejuicios automáticos que nos saltan cuando conocemos a alguien que no es como nosotros. Entonces, bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta el grupo que se está formando.
Genial.
Por eso te digo, no se dirige a un tipo de persona específica, sino a personas que tengan una inquietud determinada por conseguir algo en la vida, ¿no? Por conseguir sus objetivos, por relacionarse de una forma más auténtica con las personas, por vivir con más energía, por vivir más conectados con ese sentido del que te hablo, ¿no? Por sentir que tu vida tiene más sentido y esto.
Perfecto. Bueno, dejaré también abajo el link del vídeo, pues si alguien quiere pillar esa última plaza y trabajar con Hanna y con su gente del circo.
Sí.
Bueno, Hanna, para cerrar un poquito la entrevista, te voy a hacer la pregunta que siempre le hago a todos los viajeros inteligentes que se pasan por aquí. Si tú mañana tuvieras que hacer un último viaje, por las circunstancias que fueran, solo te queda una bala en la recámara, Hanna, ¿dónde sería?
¡Oh, qué difícil! ¡Qué difícil!
¿Quizá Calpe o...?
¡Ay! ¡Jo, Calpe, la verdad es que para mí es un lugar súper, súper mágico! O sea, un último viaje que saliese de Madrid, ¿no?
Uh-huh.
¡Ay! Pues yo creo que me iría a la India, que no lo conozco. Yo creo que me iría a la India.
Perfecto.
Con mis hijas.
Uh-huh.
Y creo que sería mi último viaje.
Muy
bien.
Bueno, Hanna, muchísimas gracias por compartir todo esto. Hemos estado más de una hora, creo yo, así que, pero bueno, yo creo que ha sido de mucha calidad la entrevista, así que mil gracias por tu tiempo y por querer compartir. Y bueno, un placer que te pases por Inteligencia Viajera.
Gracias a ti, a vosotros, y nada, un placer. Y a todo el mundo a viajar y a darle caña a los proyectos.
Venga, chicos, chao, chao.
Chao.
Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo.